La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Presentará un proyecto al Fondo Monetario Internacional para conseguir financiamiento si persiste el congelamiento de la asistencia norteamericana. Esto implicaría una mayor venta de bonos nacionales, subida de impuestos y recortes de gastos. Israel profundiza su ofensiva en Han Yunis, al sur del enclave palestino de Gaza, mientras prepara la incursión en Rafah, al norte, muy cerca de la frontera con Egipto. En el oeste de Han Yunis, el área que las tropas tratan de controlar desde hace días, mataron a varias células terroristas, además de llevar a cabo ataques selectivos. El ejército israelí mantiene bajo asedio desde hace 20 días los hospitales Nasser y Al-Amal, donde soldados irrumpieron este viernes para detener a sospechosos. En América Latina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzó más de 2 millones de votos con el 96.4% de las actas procesadas en el escrutinio final de las elecciones presidenciales del pasado 4 de febrero, lo que supondría una victoria con alrededor del 82% del respaldo electoral a falta de confirmación oficial, con lo que supera el total de los votos logrados en los comicios de 2019. Panamá niega salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli para su salida hacia Nicaragua, donde obtuvo el asilo. En ese contexto, se espera la orden de detención hacia Martinelli por la sentencia a más de 10 años de prisión y la multa de 19,2 millones de dólares por blanqueo de capitales. Condena que, tras quedar en firme la semana pasada, el expresidente solicitó el asilo, alegando que, además de ser un perseguido político, hay un plan desde el gobierno para asesinarlo. El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió la renuncia de 2 altos cargos ligados a gobernadores provinciales considerados traidores por él después del fracaso parlamentario de la denominada ley Omnibus. Se trataría del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Osvaldo Giordano, y la secretaria de Minería, Flavia Rollón. Y con esto ponemos punto final al flash informativo de Radio Francia Internacional.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Evocamos hoy en nuestro programa el caso de Gérard Depardieu, caso que ha sacudido a la sociedad y el mundo del cine franceses. Conversaremos con Ruth Bassa, periodista española que interpuso una denuncia por violación contra el actor francés. La Gioconda, el cuadro más conocido del mundo, fue objeto de un espectacular ataque dentro del Museo del Louvre. La obra cumbre de Leonardo da Vinci salió ilesa, pero el ataque plantea nuevamente el problema de la seguridad en las instituciones culturales. Y también hoy escucharemos al francés Saint de X, cantante y compositor que explora en sus canciones el amor y la espiritualidad. Comenzamos este programa con el sonado caso de Gérard Depardieu, la estrella del séptimo arte mundialmente conocido. Ha sido acusado de agresión sexual y violación por varias mujeres y fue objeto recientemente de un amplio reportaje en la televisión francesa, donde se le ve claramente hacer comentarios sexistas y tener actitudes misóginas y vulgares contra mujeres y niñas. De ser inculpado, la justicia definirá si efectivamente Gérard Depardieu es un depredador sexual o no. Muchas de las denuncias ya prescribieron, pero constituyen numerosos testimonios contra el actor. La periodista y escritora española Ruth Bassa es una de esas mujeres que aseguran haber sido agredidas por Depardieu. Fue en 1995, pero su mente enjauló esa agresión durante años, hasta que en abril del año pasado su memoria recordó todo el incidente, cuando un diario francés destapó las denuncias de 13 mujeres contra Depardieu. Eso le hizo recordar su propia agresión sucedida durante una entrevista con el actor en el despacho de la productora Roissy Film en París. Ruth Bassa tenía entonces 23 años y Depardieu 46. Ruth Bassa nos contó su caso, el olvido de este incidente traumático, cómo lo recordó a través de sus diarios personales y la decisión de denunciar a Depardieu casi 30 años después de los hechos.
Para mí, la lectura de aquel artículo simboliza un antes y un después en mi vida, porque hasta el 13 de abril de 2023 yo he sido absolutamente inconsciente de la agresión que sufría a manos de Gérard Depardieu cuando acudí a entrevistarle efectivamente en el año 95 a París. Como he hecho con todos los entrevistados a lo largo de mi carrera, lo que yo quería era bueno, pues hacer un perfil profundo de la persona. Era una persona muy interesante para entrevistar, para profundizar, para hacer un perfil que hablara de él, de su trabajo, de su vida. Bueno, que me contara cosas, ¿no? Como ya te digo, como he hecho con las decenas, cientos de personalidades que he tenido el gusto de conocer a lo largo de mi vida, ¿no?
Ruth Bassa contó su historia a dos medios españoles que hicieron las investigaciones de rigor, pero que decidieron no publicar el relato. La periodista decidió entonces poner la denuncia ante las autoridades españolas en diciembre pasado.
Estos 8 meses han significado, pues eso, un antes y un después. Aquella mañana del 13 de abril leo en un periódico internacional la noticia publicada por Marie Tushi en Mediapart del abuso, los presuntos abusos de Gérard Depardieu durante varios años a 13 mujeres en el ámbito del cine. Y no te puedo describir exactamente cómo, pero esa noticia a mí me hace sentir mal, ¿no? Me hace empezar a recordar cómo fue toda la experiencia con Depardieu en el despacho de Juez y Films, no solo toda la entrevista que por sí sola, sin el acto final, es decir, la agresión, fue muy complicada, fue muy intensa, fue muy controvertida y fue de las más difíciles y más interesantes también que he hecho a lo largo de mi carrera, sino que realmente a mi mente empiezan a acudir imágenes que yo, a visualizar momentos posteriores a la entrevista que yo no recordaba, ¿no? Muy, 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 verdaderamente muy, muy repugnantes, ¿no? Ese mismo día por la noche decido acudir a los diarios que escribo, que llevo escribiendo diarios desde hace más de 30 años, son más de 15.000 páginas que yo, fíjate, nunca leo. Para mí los diarios son como un disco duro externo de mi memoria. He vertido durante toda mi vida mis pensamientos, mis experiencias, lo que me ha sucedido y tal y cual, pero nunca vuelvo atrás. Lo escrito está. Es decir, yo nunca había vuelto a ese tomo del año 95. ¿Qué ocurre? Me encuentro con que el 17 de octubre de 1995, es decir, 5 días después de la agresión que ocurrió el 12 de octubre de 1995, me encuentro con mi yo de 23 años, escribiendo también de madrugada, 9 páginas en las que detallo todo lo que ocurrió con Gérard Depardieu en aquel despacho, cómo sucedió aquella entrevista y cómo finalmente acaba, ¿no? Uh-huh. Claro, en ese momento, esos pensamientos, esas imágenes, es muy difícil de explicar, pero son como pequeños destellos, imágenes sueltas, no son como diapositivas, ¿no?, que van saltando en la memoria, pues empiezan a cobrar sentido y ya se revela todo como una película continua, desde el principio hasta el final. Y entonces es cuando verdaderamente me doy cuenta, no solo de lo que está escrito, que me parece asqueroso y terrible, sino que todas esas imágenes que yo ya empiezo a, bueno, se empiezan a colocar como en un puzzle y me doy cuenta que lo que ocurrió aquel día fue una absoluta invasión sin mi consentimiento y se me invade en lo más, para mí, mi campo de batalla, que es mi cuerpo. Sin mi consentimiento, sin que yo me pudiera defender, quedándome paralizada, no pudiendo hacer nada y no sabiendo cómo interpretar aquello en aquel momento, no pudiendo hacer nada.
El caso de Depardieu ha causado gran conmoción en Francia y polarizado el mundo del cine. Muchos aseguran que el comportamiento del actor con las mujeres era algo conocido en el medio y que nadie se atrevía a desafiarlo, dada la importancia del personaje. De su lado, Ruth Bassa invita a romper la cultura del silencio.
Yo ya sé que evidentemente han pasado muchos años, sé que no voy a salvar al mundo, ni voy a salvar a nadie, pero sí que quiero de alguna forma hacerme justicia a mí misma y dejar negro sobre blanco testimonio de lo que me ocurrió, y acudo a las autoridades cuando yo finalmente hablo con la UFAM en España, que es la unidad de los de delitos sexuales, y me dicen que tengo todo el derecho del mundo a poner una denuncia, que quede constancia de ese hecho y que, bueno, que lamentablemente es posible que no haya recorrido judicial porque está expirado, pero que no obstante, por supuesto, como ciudadana, como persona que ha sufrido un daño, una agresión, puedo denunciarlo. Me sentí muy, muy, muy escuchada. La policía que me tomó declaración durante casi 4 horas en compañía de una persona muy querida fue todo lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Alguien que realmente me estaba escuchando, que me estaba apoyando, y eso sí que me dio un golpe al decirme que lo que realmente me había ocurrido no era solo, que ya es mucho, una agresión sexual, sino que era una violación.
¿Te cuesta decirlo todavía hoy?
Mucho. Mucho, porque este señor lo que me hizo legalmente está tipificado, ¿no? Me cuesta mucho porque eso todavía repito, estoy en la etapa de la aceptación del hecho, ¿no? Entonces, volviendo a la denuncia, yo he denunciado en diciembre. Yo ya me he aliviado, lo he contado y ahora les toca a otros hacer su trabajo si es posible. Sé que es muy difícil romper el silencio ante situaciones de estas características, ¿no? Cuando el dolor, la vergüenza, el asco, el miedo se apoderan de ti y te convierten en más presa. Pero lo primero que te diría a la gente que sufre es que hable, es que hable, es que hable. No debemos callar ante situaciones que son dolorosas y que pueden ayudar a los demás a eso, a romper el silencio y poner nombres y apellidos a las cosas que nos hacen daño o a las personas que nos hacen daño. Repito, es muy difícil. Lleva tiempo, pero se puede hacer.
Era la periodista, escritora, poetisa y fotógrafa española Ruth Bassa, a quien agradecemos por habernos confiado su testimonio. El 28 de enero pasado retomaron los ataques contra obras de arte, esta vez en París, y la agraviada fue la sonrisa más enigmática de la historia del arte. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, obra maestra del Renacimiento, recibió chorros de sopa de calabaza que le lanzaron dos militantes de la organización Respuesta Alimentaria. La Gioconda no sufrió ningún daño gracias al vidrio blindado que la protege en el corazón del Museo del Louvre, pero las imágenes dieron la vuelta al mundo. Las protagonistas de este ataque en el Louvre reclamaban un cambio radical en la sociedad y el acceso a una alimentación sana y durable para todos. RFI pudo conversar con Tilvan Elst, miembro de este colectivo Riposte Alimentaire.
Reivindicamos el derecho a la alimentación. La comida chatarra es el resultado de un sistema agroalimentario perjudicial, sobre todo para las clases populares. Queremos que a través de la alimentación esas personas puedan recuperar su dignidad. Además, el derecho a la alimentación es un derecho internacional. Votamos, manifestamos, firmamos peticiones, organizamos talleres de sensibilización. Desde hace años se han entregado informes a los poderes públicos, pero nadie los lee. ¿Cómo visibilizar entonces nuestro combate? Pues con acciones mediáticas. Y funciona muy bien, porque desde el ataque en el Louvre, todos los medios nos han llamado. Así que seguiremos haciendo esto para movilizar a más personas sobre el futuro.
El ataque contra la Gioconda suscitó gran interés. Muchos se preguntan cómo fue posible una acción así en un museo con un dispositivo de seguridad y vigilancia en cada sala. Para el experto en seguridad de museos, el español José Ignacio Olmos, estos ataques pueden continuar, pues la seguridad en estos recintos está diseñada para no afectar la experiencia del público.
Lo que ocurre es que un museo es un espacio cultural donde uno va a disfrutar, a pasar su ocio. No es algo prescriptivo, no es una obligación. Entonces, si para poder acceder a visualizar unas obras de arte tengo que pasar largas colas, filtros, no puedo llevar encima una serie de cosas, etcétera, eso lo hace muy complicado. Aquí el objetivo final es que sea algo cómodo y que se pueda disfrutar de la obra. Entonces, hay que buscar mucho siempre ese equilibrio. No puede ser todo solo seguridad. Estos ataques es posible que se puedan repetir con un alcance más o menos limitado en principio. Como ya sucedió meses atrás, suelen producirse por oleadas. Y lo que se busca un poco es esa notoriedad y el aparecer en los titulares de la prensa para llamar la atención sobre lo que estos grupos reivindican.
Gracias, José Ignacio Olmos. Y para terminar, las dos militantes que atacaron a la Gioconda fueron arrestadas durante varias horas y liberadas. Deberán pagar una multa por irrespetar las reglas del Museo del Louvre. Una pizca de música francesa para despedir ya nuestro programa. En esta ocasión les presentamos al cantante francés Saint de X, artista de la introspección, adepto al budismo y que canta en inglés y francés. Los dejamos con este tema, Jamais vu le jour. Gracias por su amable sintonía y hasta la próxima semana. Au revoir.
Et je t'aime de te voir dans tous les regards. en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Cada vez que vivimos una crisis mundial, hay enseñanzas que surgen para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Ocurrió con la crisis de las subprimes en 2007 y 2008 y también con la crisis provocada por el parón de la actividad económica por el COVID. Pero finalmente todo sigue igual o muy poco cambia. En estos días se reúnen en Buenos Aires expertos de Europa y América Latina para tratar de encontrar respuestas a los desafíos económicos del momento. Hoy hace escala en París una de las artífices de ese encuentro, la franco-argentina Florence Pinault de Vilsenau. Muchísimas gracias, Florence, por estar con nosotros.
Y gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar hoy con ustedes.
Bueno, usted es profesora emérita del ESP Business School en Francia, que además tiene mucha historia, ¿no? Porque tiene nada más y nada menos que 204 años de vida. Allí dirige el Centro de Estudios e Investigaciones América Latina y Europa, el SEGAL, que junto a la Universidad de San Andrés de Buenos Aires celebra este coloquio, que lleva este año como tema gestión de riesgos, crisis y resiliencia, desafíos para la gestión pública y privada en un mundo en transición, nada más y nada menos, que se celebra del 21 al 23 de febrero. Florence, ¿en qué paradigma estamos actualmente? ¿En qué mundo vivimos? ¿Y hacia dónde tenemos que tender para salir de esta situación a veces que nos parece tan, tan caótica? Yo sé que usted es mucho más optimista que yo. Explíquenos, bueno, ¿en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir?
Estamos, y de hecho, se imagina que cuando construimos el título del coloquio, cada palabra cuenta, obviamente, cada palabra es grave. Y pensamos mucho en esto de un mundo en transición, es decir, que estamos avanzando hacia lo que sería tal vez lo que se dibuja como una nueva normalidad. Porque han pasado cosas que usted mencionaba,
se han encadenado,
que se han encadenado y que entre las crisis financieras y nada menos que la enorme crisis sanitaria con todo el reajuste que supuso y las nuevas modalidades de comunicación y de trabajo nos han hecho entrar en una era nueva. Así que nosotros con este coloquio nos proponemos como profesores investigadores en management, administración, lato sensu, como suelo decir, es decir, no finanzas, cubre esto muchas áreas, es visitar un poco, visitar los paradigmas, porque paradigmas son los esquemas de pensamiento, vienen muchas veces sustentados en visiones, representaciones del mundo, en teorías, y obviamente todo esto viene fuertemente impregnado, a mi juicio es muy difícil verlo de otro modo, por el sustrato cultural en el sentido más amplio y profundo en el cual todos estamos inmersos. Entonces, visitar nuevos paradigmas ofrece América, las Américas, América Latina, ejemplos, lecciones de crisis, y sí, ¿cómo nos las va a ofrecer? Ha sido considerado durante tiempo el continente de las crisis, de algún modo. Europa no ofrece también, y sí, hemos venido golpeados por varias crisis, usted evocaba entre la financiera Lehman Brothers, después vinieron las grandes crisis migratorias tras las primaveras árabes, y luego vino el terrorismo islamista, y luego, como si fuera poco, vino el COVID, y ahora vino la confrontación bélica a las puertas de Europa y en Medio Oriente. Así que consideramos que no todos vemos las mismas cosas, y que además ahora el concepto de riesgo, y en eso insistieron mucho nuestros colegas de San Andrés, que han trabajado mucho en eso, han creado un centro de estudio de riesgo, incluso con la colaboración francesa, que el concepto de riesgo ha empezado a permear, no sé si es una buena o una mala noticia, en todas las áreas de la empresa. Antes venía circunscripto por ahí a las áreas financieras, pero ahora no, permea en la logística, en la gestión de los recursos humanos. Entonces, el coloquio es entre colegas presentando ejemplos de prácticas, ilustraciones de paradigma, discutir acerca de todo esto.
Fue un rompecabezas para las empresas, por ejemplo, que esa cadena de suministros se rompiera con el COVID o con la guerra en Ucrania, que de repente parecía que todo pasara por Ucrania, los precios de la energía por las nubes. Nos dimos cuenta de que la globalización está por todos lados. ¿Es buena esa globalización, ese mundo tan mega conectado, que se cae algo en el fin del mundo y por un efecto mariposa de repente no tenemos, yo qué sé, piezas para cambiar la puerta de un coche.
Sí, sí, o como usted dice, la decisión de cerrar una empresa que viene desde Seúl tiene impacto en Francia y a lo mejor coloca a 3.000 personas en la calle y sin empleo. Obviamente, creo que esto va a ser difícil imaginar una vuelta atrás, porque esto viene atado también de las manos de la tecnología y es muy difícil que se den cambios, reversiones. Ahora, lo que sí es interesante de esta globalización y de las cadenas de suministro, como usted mencionaba, es el hecho de que es un poco una nueva vuelta de naipes, barajar y dar de nuevo. Es decir, que de golpe surgieron fragilidades puestas al desnudo que se hicieron patentes y al mismo tiempo nuevas oportunidades. Y ahí, en este contexto, la relación Europa-América Latina cobra un sentido muy particular.
Justamente, ¿América Latina puede reemplazar a otros países asiáticos, por ejemplo?
Bueno, definitivamente en función de, depende de qué, en su relación con qué países y de qué sectores de actividad. Por ejemplo, queda claro, cada vez más claro, México y Centroamérica, pero sobre todo México, ha cobrado ahora un lugar clave en lo que se llama el near y friendshoring para el mercado norteamericano.
Estadounidense.
Exacto. Y si pensamos en América del Sur, y hago esta diferencia porque los perfiles, sí, la región merece ser capturada como un todo, obviamente, hay infinitas razones que van en ese sentido, pero también hay que mirarlas. América del Sur y México estamos, y Centroamérica, con a veces posicionamiento diferente. En el caso de América del Sur, fíjese que todo lo que tiene que ver con agricultura, energías verdes, ahí tenemos oportunidades que se abren para la relación birregional, bueno, sin lugar a duda.
Justamente el coloquio se celebra en Buenos Aires, Argentina. La inflación es muy alta en todo el mundo, pero especialmente en Argentina, con un 160%. Bueno, ha llegado el terremoto Javier Milei, que amenaza con romper con todo. Ya ha hecho muchos anuncios con ese decretazo, ¿no? Y anunció, por ejemplo, el despido de 1 millón de empleados del Estado, que puede parecer una aberración. ¿Qué impacto va a tener esto en Argentina?
Bueno, impacto lo va a tener. De hecho, usted menciona el terremoto, sí, se le puede atribuir también el sustantivo tsunami. Milei ha resultado un tsunami en la vida política argentina y mismo de la región. Sí, ¿cómo no va a tener impacto? Y se ha hablado de intervención de cirugía mayor sin anestesia. Entonces, con eso creo que él mismo debía estar consciente, su equipo y la ciudadanía también, ¿no? Para la inflación, hoy día, si usted le pregunta a un argentino, me atrevo a pensar, yo he estado allá hace 14 meses, pero leo los periódicos, su primera preocupación, el argentino de la calle, va a decir hoy día la inflación. ¿Por qué? Porque corroe el bolsillo y además es implacable con el sector de bajo recurso. Están para Milei va a ser muy importante. Si está en condiciones de poder anunciar de aquí al final del primer trimestre o a marzo, que es cuando reanuda la actividad, el comienzo de las clases, etcétera, en Argentina, si se pudiera anunciar una inflación algo menor que el 200% anual, que esto para miradas europeas a uno se le paran los cabellos en la cabeza, pero para Argentina, yo he conocido una Argentina con inflación de 4 dígitos. Cuatro dígitos, ¿eh? Brasil la ha conocido también. Así que sería todo un éxito. Por ahora, el hecho es, sobre todo, cortar la emisión, porque es una inflación crónica que viene de un brutal desajuste entre el gasto público y los ingresos. Se ha elegido cortar por dos vías, reduciendo el gasto público y al mismo tiempo aumentando los impuestos, así que ves que al mismo tiempo uno genera más inflación, porque subiendo impuestos, efectivamente, la vida se hace más cara. Y volviendo al tema de los empleos públicos, tenemos una Argentina en la cual, con todo ese capital de recurso humano bien cualificado que tiene, de gran valor, el empleo privado no crece desde hace 10 años, el empleo privado formal. Ha crecido el empleo informal, lo que es una mala señal. Es malo que crezca el empleo informal. Y si no, ¿quién es el primer empleado? El Estado.
El Estado. ¿Ah? Hay un desequilibrio, digamos.
Exactamente. Y son unas 35 empresas del Estado que, efectivamente, si uno ahora las privatiza y las achica, porque siempre se han prestado al clientelismo político, a nombramientos interesados, no siempre de gente
pero
capaz.
Detrás de esos números hay gente, ¿no? Hay familias gente,
y... absoluta. Entonces, bueno, están organizando aparentemente con el Ministerio de Capital Humano planes que permitan reorientar esas personas hacia capacitación y nuevos empleos. Bueno, estamos todavía en el periodo de anuncios, vamos a ver qué resulta de toda esta iniciativa, ¿no?
De forma simple, porque claro, Argentina fue potencia mundial. A veces uno no entiende muy bien por qué está en esa situación. Cuando produce cereales, carne, ¿cómo se lo explicaría a un niño? ¿Por qué Argentina está así de forma crónica desde hace, no sé si décadas? No sé.
Sí, décadas.
¿Por qué? Décadas. ¿Cómo se lo explicaría a un niño?
Décadas, porque no sé si podemos hablar de potencia mundial, pero sí estaba hace 100 años, comienzo del siglo XX, ubicada entre los países con mejor nivel de renta, porque además tiene una población más pequeña, fíjate que...
Y es muy grande.
Es un país que hace 5 veces el tamaño de Francia y tiene una población algo inferior a la de Colombia. Entonces, efectivamente, además con una clase, un proletariado que se había movido hacia la clase media urbana, bueno, todo esto... auguraba una Argentina próspera. Yo creo que Argentina es un triste ejemplo de mala gestión, de mala administración, y sobre todo con posiciones muchas veces sesgadas ideológicamente, en las que tradicionalmente no se ha visto con buenos ojos, no se ha impulsado la iniciativa privada, sabiendo que los argentinos, muchachas, jóvenes, pero cuando emprenden en otros lugares del mundo tienen un talento fenomenal. Pero no es un país en el que, generalmente hablando, se haya propiciado la iniciativa privada. Entonces, un país que se acostumbró a un fuerte estatismo, a la intervención estatal, que poco a poco le ha ido poniendo cerrojos a la economía, a la par que garantizaba un nivel de renta básico para el empleo público, y ahí estamos.
Nos queda muy poco tiempo, a ver brevemente. La cooperación entre América Latina y Europa goza de buena salud. Nos quedan 40 segundos de programa.
Bueno, yo diría, tuvimos la última cumbre tan esperada después de casi 8 años de ausencia por cuestiones internacionales. Creo que a veces se pronuncia demasiado rápido el juicio de que América Latina no cuenta para Europa. Es un error. Lo que ocurre es que hay prioridades en los temas. Cuando usted tiene una guerra en las puertas, obviamente le está poniendo atención. Creo que goza de buena salud en términos de soft power. Europa es un país al que van los latinoamericanos a nivel de turismo, a nivel de estudios, movimiento académico, migraciones, y tenemos una cooperación en el mundo universitario, científico, en materia de investigación fenomenal, que es un trabajo profundo, de largo plazo, y que está para quedarse.
Bueno, nos quedamos con esta nota optimista. Muchísimas gracias, Florence Pinot de Bilsenon, por haber estado con nosotros y habernos dado tantas claves para comprender el mundo económico actual.
Gracias a ustedes.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.